Agradecemos al Señor, le damos gracias de que podemos reunirnos. Y la carga para estos días es la obra maestra de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, en visión y en realidad. Y empezamos desde la conferencia de en invierno, estamos ahora siguiendo desde aquel entonces. Ahora hemos llegado al punto del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Cuando hablemos en estos días sobre este tema, espero que todos tengamos un corazón abierto para esta palabra. Algunos he escuchado por ahí que algunos dicen, bueno, siempre se trata de la Iglesia, el tema es siempre la Iglesia. A lo mejor podemos coger otra parte de la palabra, pero no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído, de lo que hemos visto. Y algunas veces a lo mejor la crítica es, bueno, pero vosotros que habéis llegado ya a la madurez, ya sois edificados, no debemos discutir, sino que en toda humildad, en toda mansedumbre, abramos nuestro corazón al Señor y le pidamos de que nos revele lo que está en su corazón y también lo introduzca en nuestro corazón. La Iglesia es un misterio que ha estado escondido desde hace mucho, mucho tiempo. Dice, desde la eternidad. Dice en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Doy gracias al Señor de que hoy somos la generación al que el Señor revela todo esto. En el versículo 9 dice, el misterio que estaba escondido y si de ahora debe ser dispensado. Todas las cosas que tiene que ver con Dios son, es una cuestión de revelación. Una canción la podemos cantar, podemos tocar un instrumento, podemos leer un libro, podemos ver una película, pero ¿qué pasa con Dios? En Marcos 5, nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquellos que el Hijo le quiere revelar. Nuestro conocimiento, nuestra sabiduría no sirve de nada. El Señor se lo ha revelado a los niños. El Señor no habla mucho en los evangelios sobre la Iglesia, solamente una parte en Mateo, por ejemplo. Sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Mateo 16. Y esta Iglesia es un misterio, está oculto, pero también es algo concreto y es algo real. En el Mateo 18, versículo 17, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia, y si no oyere la Iglesia, tenle por gentil y publicano. A la Iglesia se le puede decir algo y a la Iglesia se le debe oír. Pero esto no es una doctrina. Hablamos sobre la iglesia, pero necesitamos revelación. No solamente queremos una visión, sino también queremos la realidad también, ¿verdad? Quiero pararme en algunos puntos para que tengamos tiempo, para que cada uno venga al Señor individualmente y hable con Él y que el Señor le revele lo que es. Y el Señor quiere revelar, su deseo es revelar. Él, en Colosenses
1:26,
ahora le fue revelado a sus santos. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Nosotros somos sus santos y a nosotros nos quiere manifestar este misterio. A ellos quiere manifestarle. Y hemos leído que el Hijo quiere revelar. Pero ¿cómo podemos recibir esa revelación? El siguiente versículo a ello es que tengamos paz o tengamos descanso en Él. ¿Y cómo podemos recibir ese descanso? Viniendo a Él. ¿Cómo podemos recibir vida cuando estamos secos y estamos muertos? Cuando venimos al Señor. Y de igual manera, venimos a Él también para recibir revelación. Quiero parar aquí un momento, tomaros un tiempo, volveros interiormente al Señor, hablarle al Señor. Pedimos revelación. Padre, danos también ese espíritu de revelación para reconocerte a ti y también este misterio maravilloso. Necesitamos la oración para recibir la revelación también. Y en el versículo 4, ya en el versículo 3, Efesios 3, 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. También está escrito. También se trata de leer. La revelación viene por medio de la palabra, por medio de leer la palabra, con un corazón de oración, con un corazón abierto al Señor, entonces Él nos da revelación. Hoy tantos años llevamos, tantas veces hemos leído la carta a los Efesios, 100 veces, 500 veces. Leer la palabra. Entonces recibimos revelación. Quiero animarnos unos a otros también a leer y volvernos al Señor con un corazón abierto hacia Él para que Él quite todos los velos. Y también el Señor entonces nos da un entender la palabra, nos lleva al entendimiento correcto. Necesitamos esa revelación, ese entendimiento sobre lo que es la iglesia. Hoy en día hay tantas maneras de entender la iglesia. ¿Cuál es tu manera de entenderla? ¿Y qué es el entendimiento sobre la iglesia en otro? en otro lugar. Hay tantos grupos grandes, hay conocimiento, pero también hay mucha mezcla. ¿Cuál es la iglesia que el Señor edifica, que el Señor ha planeado, que Él edifica, que Él sigue edificando? Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Necesitamos esa revelación. También está el sistema de los pastores. ¿Ese es el camino? Si ese es el camino, vamos a tomar ese camino. Si no ese es el camino, pues entonces dejemos ese camino. Pero ¿cuál es el camino de que el Señor usa para edificar la iglesia? Ese es el que tenemos que buscar, ese es el que tenemos que ver y ese es el que tenemos que entender. Y luego hacer. Está más o menos claro que esos sistemas grandes no son el camino. Entonces decimos, bueno, pues entonces hacemos pequeños grupos en las casas. Si ese es el camino, como que el Señor edifica la iglesia, vamos a hacer todos grupos en casas. Pero vamos a la palabra para ver qué es la iglesia. ¿Cómo quieres edificar? Señor, revélanos, escríbelo en nuestro corazón para que lo veamos y también lo practiquemos según tu voluntad. Y este misterio estaba tanto tiempo escondido desde la eternidad de todos los siglos, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta revelación, este misterio tiene que ver con el cuerpo también. Y sobre ello quiero hablar un poco más para que entendamos un poco más lo que significa la iglesia para el Señor. No solamente que estemos aquí reunidos, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo primero que vemos es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y luego en ello tenemos que ver que la iglesia es uno. Es uno. Cada uno es persona, pero tenemos un solo cuerpo. Cada hombre solo existe una vez. Yo soy uno. Y todo es un hombre y es una persona única. Es maravilloso. Y el cuerpo de Cristo también es solo uno. Quiero leer en Romanos 12. En el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y Romanos, no, Primera de Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Señor solo tiene un cuerpo y todos hemos sido bautizados en un cuerpo. Y en el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Nosotros somos muchos aquí. Pero cuando miramos al cuerpo, entonces solo vemos a uno. Así es como ve el Señor. En Efesios 1 también hemos visto Último versículo, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero ¿cómo surgió este cuerpo? Lo vemos en Efesios 2, 16. Es maravilloso. Es por medio de la cruz, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto es lo que el Señor creó en la cruz, que tiene que ver con esa obra maestra. Es algo excepcional. En la cruz, el Señor creó en la cruz ese cuerpo, ese nuevo hombre. No lo ha creado como hoy se crean las cosas, con materiales muertos, sino ese cuerpo ha sido creado por Cristo mismo. No es algo humano. La cruz hace una terminación, termina con todo lo que es humano. Y por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. A los dos los hizo un solo cuerpo, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Las enemistades, las separaciones están en el ámbito humano, pero no en el ámbito espiritual. Los hombres, cuando no se pueden llevar unos con otros, se separan. Eso destruye la unidad del cuerpo. ¿Qué es lo contrario a la unidad? ¿Cuál es la contraparte? ¿Qué es lo que estropea al cuerpo cuando el cuerpo es dividido? Pero también quiero hablar algo que también es muy, muy peligroso para el cuerpo, lo que es terrible para el cuerpo, aparte de la división. Eso es cuando somos individualistas. Nuestro individualismo. La iglesia allí donde estoy está bastante bien, menos aquel hermano que está allí. La iglesia donde yo estoy. Sí, es la iglesia, pero hay alguna hermana. Luego hay problemas con los ancianos. Si aquel hermano no estuviera, la iglesia sería maravillosa. ¿Qué pensamiento es este? ¿De dónde viene? ¿De arriba? Entonces le pregunto yo, ¿tú crees que ese hermano no pertenece al cuerpo? ¿Ha hecho Dios un fallo? ¿Ha fallado? ¿Sabes tú más que Dios? ¿Eres tú el consejero de Dios? Ese es el ego. Si vemos la obra del Señor, que Él fue a la cruz, todas las enemistades, todo lo que separaba, lo ha derribado. Y Él creó en esa cruz un solo y nuevo hombre, un cuerpo en el cual nos ha reconciliado con Dios. Nuestro individualismo no solamente estropea o hace daño al Señor, sino que también te hace daño a ti. en la cruz, en el cuerpo. Nada humano tiene lugar. En la cruz ha sido todo abolido. Y la iglesia no se construye con los métodos ni con materiales humanos. En febrero estuve leyendo en Deuteronomio 5:8. No harás para ti escultura ni para ti. No sé dónde lo dice. Si cada uno hace según. 12. Deuteronomio 12. No sé dónde está leyendo. En el versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. El Señor quiere morar aquí y Él decide dónde morar. Y también en el versículo 11, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Y el versículo 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. El Señor tiene un pensamiento muy claro y tiene que ver con geografía. Incluso en el Nuevo Testamento se puede ver de esta manera. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es uno. Y cuando el cuerpo de Cristo se puede separar, pero no por métodos humanos, sino se separa por personas que se hacen demasiado importantes o porque quieren practicar o acentuar alguna palabra de la Escritura de manera especial. Nunca hay realmente un motivo para separar el cuerpo de Cristo. Si nos separamos de alguna manera en el cuerpo de Cristo es por geografía, porque yo vivo aquí y tú vives allá. Pero todos somos un solo cuerpo. Pero también en cada localidad donde vivimos expresamos el cuerpo de Cristo. Tomemos el camino del Señor. También hay mucho más que ver. En Primera de Corintios 12:13, porque por un como el cuerpo tiene muchos miembros, así el cuerpo es uno, así también el Cristo. Y este cuerpo es Cristo. Todo lo que es Cristo en nosotros es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 12 en español. 1 Corintios 10, 17 es un. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Esto lo practicamos cuando tomamos la mesa del Señor. Hay un pan que representa al Señor y todos somos partícipes de ese pan. Cuando, si todos pusiéramos otra vez cada trocito de pan juntos, tendríamos de nuevo ese mismo pan. El Señor nos ayuda a entender. Es tan importante ver que el Señor tiene tanto deseo por el cuerpo. Tengo otro ejemplo. Tengo aquí unas plaquitas de cristal, son de un laboratorio, ¿no? Y esto, cada uno, en ejemplo, cada uno es un objeto de estos, ¿no? Un plastiquito o mejor cristal. Cuando nosotros recibimos al Señor, el Señor entra en nosotros, somos vivificados y somos miembros en su cuerpo. Y cada pieza de esta de cristal puede recibir agua. Yo puedo echarle agua a cada una. Pero cada plaquita está limitada en su capacidad de recibir algún líquido. No es la plenitud. Tiene al Cristo dentro de sí, pero no tiene toda la plenitud. Y cada uno en sí es rico, pero son todos individuales. Todas las plaquitas son individuales. ¿Y qué es lo que deben hacer estas placas? Lo mejor es que se junten. Ya es algo, está bien, pero aún así siguen siendo individuales. Y todavía no puedo llenarlas demasiado. Muchos creyentes juntos no necesariamente son tal unidad para ser la plenitud. ¿Qué más debemos hacer? También podríamos ordenarlos, todas las plaquetas, juntarlas, como ahí en un estuche los han metido todos. ¿Es esto la iglesia edificada? ¿Podemos echar ahí algo? ¿Llenarlo de algo? Está muy ordenado, están bien descritos todas las plaquitas de laboratorio. Si yo cojo todas estas placas y si les pudiera unirlas para que se hagan una vasija, como este vaso de cristal, esto es algo tridimensional. Cada uno de nosotros tenemos al Señor, pero estamos solo en una dimensión. Pero el cuerpo del Señor, como esa plenitud de Cristo, es tridimensional. Si pudiéramos derretir todas esas plaquitas y poder formar ese vaso, ¿no? Si nada más que me miro a mí mismo, yo entonces el Señor se ha dado para su iglesia, para su cuerpo, para tener este cuerpo. Y todo le pertenece al cuerpo. Incluso el cuerpo está en primer lugar. Primera de Corintios 12, 27. No sé. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno en particular es un miembro, un cuerpo y un espíritu. En Efesios, el Señor creó en la cruz este cuerpo y nosotros vemos cómo han sido, llegaron a la existencia las iglesias en la palabra, ¿no? Y como el Evangelio es predicado y luego vuelve de nuevo al cuerpo. Quiero enfatizar cómo la iglesia es ese misterio de Cristo y es el cuerpo de Cristo. El Señor quiere llenarlo todo. ¿Cuál entonces es la diferencia entre el cuerpo y Cristo? Cristo es la cabeza y Cristo también es el cuerpo. Y en Efesios nos dice muy claramente que la iglesia está sometida a Cristo. Él es nuestra cabeza. Él también es el cuerpo, pero Él es la cabeza. Todo proviene de Él y todo es hacia Él. Nosotros crecemos hacia esa cabeza. Y toda la plenitud está en el cuerpo. Una plaquita de esta puede tener experiencias maravillosas, extraordinarias, espirituales. Algunas veces cuando escucho a alguien digo, bueno, a mí me falta mucho. Pero la mayor experiencia espiritual comparada con toda la plenitud de Cristo en el cuerpo no se puede medir, no tiene comparación. Algunos están tan ansiosos por la santidad, un nivel tan alto que nadie puede alcanzar. Pero ¿dónde está el cuerpo? La santidad está en el cuerpo. No que yo pueda ser alguien especial. Cada uno tenemos que perseguir la santidad, todo el cuerpo. Santidad y la paz. Eso está en Hebreos, en el capítulo 12. Y la plenitud de la justicia está en el cuerpo también. Cada uno necesita al Señor como su justicia, pero la plenitud de la justicia está en el cuerpo. Hubo uno que dijo, yo solo conozco a un solo hombre que es justo en toda la tierra. Y él se refería a un hermano. Pero ese era un hombre justo según su propia medida. Y es tan justo que no puede estar en la unidad con los demás. Y esto es algo humano. Pero tenemos que ver que la justicia es solo el Señor. El Señor es el justo. Y la plenitud de esta justicia está en el cuerpo. Nosotros perseguimos esta justicia juntos. Y también tenemos la fe. Hemos sido salvos por medio de la fe. Yo tengo fe y el cuerpo tiene fe. Si todo el cuerpo tiene fe, ¿podéis imaginaros lo que puede lograr el cuerpo? Que todos alcancemos la unidad de la fe. Es algo maravilloso. Al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Cuando yo vengo a la palabra, el Señor me muestra algunas cosas. Cuando leemos la palabra nosotros individualmente y luego cuando venimos a la reunión y todos comparten, ahí está la plenitud. Yo quiero acentuar este ser conscientes de que seamos conscientes de lo que es el cuerpo. Todas nuestras experiencias, todo lo que nos sucede tiene que ver con el cuerpo. Efesios 5. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y esto lo habla en relación con el matrimonio, nuestra relación unos con otros. Se trata de alimentarnos, de cuidarnos unos a otros. Cristo es el que cuida y el que alimenta a la iglesia. nuestros matrimonios, la unidad en el matrimonio, cómo llevamos nuestro matrimonio, cómo nos preocupamos unos otros, también tiene que ver con la edificación del cuerpo. ¿Con quién nos casamos? ¿Ayuda a la edificación? Y en Efesios aún es más práctico, sigue siendo más práctico, llega a los padres con los hijos. Todos podemos experimentar la cabeza del que es el Señor, ¿no? Los padres y los hijos. Dicen, bueno, los niños a veces, yo algunas veces mis hijos me decían, papá, tú vives detrás de la luna, por detrás de la luna. Sí, pero los que decían eso ya han aprendido también, ¿no? Que todo tiene que ir a la cruz, nuestro individualismo, nuestro concepto, nuestros pensamientos, para que el cuerpo sea lleno de Cristo. También los padres. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. También se habla de del trabajo. Y varias veces menciona de no agradar a los hombres. Hace todo como para el Señor. Esto tiene que ver con el Señor. Incluso nuestro trabajo tiene que ver con la edificación de la iglesia. También, ¿qué tipo de trabajo? ¿Cuánto trabajo hacemos? ¿Cuánta cantidad? ¿Queda algo para la edificación de nuestro tiempo? ¿Incluso a dónde voy a trabajar? ¿Quiero edificar el cuerpo de Cristo? Algunos que son fuertes, y lo hemos experimentado, se han ido a un lugar donde no hay iglesia, y se han dado para el Señor, y allí hay ahora hermanos que se reúnen como iglesia. Pero casi es mejor de estar en un lugar donde ya está la iglesia para edificar y para fortalecer la edificación. Estos son solo puntos de ejemplos. Simplemente quería mostrar que nuestra vida, cómo llevamos nuestra vida, puede ayudar a la edificación o puede dejarlo ahí aparcado. Pero todos tenemos que crecer juntos a esa plenitud de Cristo. No que el Señor tenga que esperar para poder llenar su iglesia con más riquezas. Y para mí también es importante para que llevemos nuestra vida de iglesia, lo veamos siempre en relación con el propósito del Señor. Cristo mira a su cuerpo. Incluso la iglesia tiene una posición central en la gran obra de Dios. Por eso habla en Efesios 3, a partir del versículo 8, usa una palabra especial, habla de la palabra economía. En la versión dice aquí en la dispensación del misterio, sería en la economía del misterio. La economía hablamos cuando hablamos de la economía en el mundo, ¿no? Pero la economía de Dios es algo diferente y es algo muy especial. Esta palabra economía está hecha de dos partes. Eukos, que es casa, y nomos, que es ley, ordenanza, administración, órdenes, reglas, es decir, que es la economía de la casa de Dios. Dios ha preparado tantas cosas, ha predispuesto tantas cosas, las ha previsto. Nos recordamos de esa obra maestra que ha sido creada en Cristo para buenas obras que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellas. ¿Qué es lo que Dios ha preparado? Dice aquí en el contexto que creó todas las cosas. Sí, ahora vemos cómo todo está floreciendo, ¿verdad? Vemos en su creación que es preciosa. Pero todo ha sido creado para que Dios tenga su iglesia. También lo vemos en el versículo 2. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí la palabra sería también economía de la gracia. Dios tiene una economía de la gracia. Es para que cada porción de su gracia de tantas maneras y llegue a nosotros, podamos nosotros participar de esa gracia. Cristo vino, se hizo carne. Todo está en Cristo, todo lo ha creado para ello. Vino Cristo, en Él mora toda la plenitud de Dios. Y Cristo hizo una obra tan maravillosa en la cruz y el resultado es para que todos tengamos entrada al Padre, para que todos tenemos ese denuedo de venir al Padre. En todo este tiempo, tomemos este tiempo para venir al Padre, para venir al Señor, para ver esa economía de la gracia de Dios. Eso es una obra completa. Me faltan las palabras. El Señor ha preparado tanto, ha hecho tanto para que Él pueda venir a nosotros, para que Él se pueda suministrar a nosotros. También es difícil de usar la palabra economía, ¿no? También en otros idiomas. Tiene que ver con la administración de toda una casa, de todo lo que es Dios, de todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él suministra, todo lo que Él obra, todo eso es la economía de Dios. Algunos traducen en esa parte la comunión o el compartir de algo, ¿no? Pero es más que una comunión, es la administración de la casa de Dios, de todo lo que Él ha preparado, de todo lo que Él ha hecho. Eso es mucho. Y es Cristo en su plenitud, todo lo que Él hizo. Y en Efesios 2 leímos que también es el fundamento de los apóstoles y los profetas, que Cristo es la piedra angular, que solo somos juntados en esa edificación y que ese edificio va creciendo. Es decir, la economía de Dios hace que el cuerpo de Cristo crezca. Tengo esa carga, ¿no? Y quiero ver cómo el cuerpo del Señor sigue creciendo hacia Él, ¿no? Señor, dale crecimiento a tu cuerpo. Señor, para todo esto has preparado toda una administración. La iglesia es tan importante, es el misterio. Y esta es la economía del misterio, que todo está preparado para la edificación de su iglesia. Y todos somos edificados juntos hacia una morada de Dios en el Espíritu. Todo esto pertenece a la economía de este misterio. Hasta que todos lleguemos, capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. También está en nuestro corazón el que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando esto ocurre y está sucediendo esa economía, ese suministro de Dios, esa administración de Dios está trabajando ahora. El Señor quiere manifestar a todas las potestades, a todos los lugares celestiales. Quiere dar a conocer ese misterio de la multiforme sabiduría de Dios. Para eso tenemos que dejar lo viejo, dejar todo atrás, introducirnos en la muerte del Señor, dejar nuestra vaguera, nuestra incapacidad, nuestra todo. Donde pensamos que somos fuertes, tenemos que dejarlo todo para que el Señor nos pueda llenar, para que nos una, para que juntos crezcamos hacia la cabeza, nos sometemos a él, al Señor. ¿No es maravilloso que el Señor tenga personas que están sometidas a él, que pueden ser unidos unos con otros, donde él se puede suministrar, donde él se puede mover en esta tierra de una manera en armonía, en perfección? Personas que antes estaban controladas por el enemigo, por aquel que gobierna las tinieblas, de todos aquellos que estaban en el mundo, ahora nos orientamos en Cristo, en su cuerpo, en ese nuevo hombre. Tenemos que dejar que nuestro entendimiento sea renovado y trabajemos, colaboremos en ese cuerpo en esta tierra. Señor, tu iglesia, tu cuerpo, personas en unidad que viven a Cristo y lo expresan. Esto es lo que el Señor quiere manifestar y lo está manifestando. Y cuando el enemigo quiere introducir otras cosas, nosotros tenemos que rechazarlo. Había muchas cosas que preparar para la conferencia y estuve intentando recordar todas las cosas que tengo que hacer. Y digo, tenía tanto dolor de cabeza. Digo, Señor, no quiero hacerlo con mis fuerzas, lo quiero hacer con tus fuerzas. Es un obrar diferente, es otra manera de hacer las cosas. Yo me busco a la cabeza. Quiero que todo provenga de la cabeza. Es maravillosa. Personas que son uno ahora con Cristo que es la cabeza sobre todas las cosas, que todo lo controla, en Él está por encima de todas las cosas y todo está bajo sus pies. Y nosotros colaboramos con Él. Entonces, el Señor es la cabeza del cuerpo y trabaja con el cuerpo. Entonces, la iglesia realmente es su contraparte, su esposa realmente, ¿no? dice, cuando Dios creó al hombre, entonces dijo, gobernarán sobre todas las cosas, hizo al hombre según su semejanza, lo creó como hombre y mujer, y reinarán sobre la tierra. Y Cristo es un cuadro de Adán, o mejor al revés, ¿no? Y él los creó como hombre y mujer y reinarán o regirán sobre las cosas de la tierra. Para ello nos tenemos que dar al Señor para edificar esa iglesia maravillosa y pedirle al Señor, Señor, edifica con nosotros tu iglesia, llena tu cuerpo. Señor, estoy dispuesto, hazme también voluntarioso a pagar cada precio que tenga que pagar. Es su economía. Y esta iglesia edificada también podrá resistir a los ataques del enemigo. El Señor ha puesto todas las cosas bajo sus pies y Dios le ha dado como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. En Efesios 6 vemos toda la armadura. No lo voy a entrar en ello. Y resistirá la iglesia a todos los principados y potestades de maldad, ¿verdad? Gloria al Señor, y la iglesia estará firme en Él. Quiera el Señor renovar nuestra visión, nuestra revelación. Busquemos al Señor para revelación, para no caer. Da igual si estamos en la iglesia, hemos crecido en la vida de la iglesia o vengamos del mundo. Señor, danos la revelación de este misterio. Señor, perfecciona tu iglesia con nosotros. Y el Señor quiere presentarse a sí mismo, esta iglesia gloriosa. En Apocalipsis 19, versículo 7. Todos hemos sido invitados a esas bodas. Dice, gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y en el versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Por un lado, cada uno nos vestimos de Cristo, pero también hay una unidad en la esposa, la que se prepara. La esposa se ha preparado. Cada uno ha sido llamado para vencer, pero no de una manera individualista, sino juntos con todos los santos, con todos los hermanos que están con nosotros en nuestra localidad para edificar esta edificación del Señor. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por tu amor hacia la iglesia. Señor, también nosotros te amamos a ti y a tu iglesia. Tomad esta palabra, llenad vuestro corazón con ella, para que el Señor pueda obrar ahora y más adelante.